ya, vamos, es que estamos a las puertas del fin de semana. Ya sabes que los jueves, en la segunda parte del programa, bueno, pues tenemos el tiempo para el debate, para la opinión, para la opinión de nuestros temas. Y hoy con nosotros están todas ellas, que son Arantxa López Ocaña. Doña Arantxa, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, uno, vosotros también bien.
Fenomenal. Oye, ¿qué pienses? Que hemos estado hablando de lo de Ballestanea.
Ya.
Échale un vistazo en las redes sociales porque tiene una pizza saludable, cuya base la hacen con harina de garbanzo. O sea que, mira, te digo porque mañana es el Día Mundial de la Alimentación, ya sabes, ¿no?
Sí. O sea, lo sé.
Hay que recordar a todo el mundo que tenemos que alimentarnos bien. Bueno, eso, Marta Lipe, ¿cómo estás?
Pues Osondo, muy bien.
Osondo, hacía tiempo que no hablábamos.
Sí, y que eso es mucho. Vosotros todos bien, vosotros dos ya sé que sí. Espero que también.
Las chicas están fantásticas. Y si no, pregúntales. Jaiona Aratibel, estás fantástica, que sí.
Yo estupendamente. Claro. Espero que también vosotros lo estéis.
Nosotros aquí estamos ideales.
Esperando a que deje de llover y disfrutar del fin de semana, que parece que va a venir.
Que sí. Viene decente.
Es verdad que comentábamos ayer con Marta, es verdad, Marta, que tenemos que hacer alguna de estas tertulias, pero viéndonos la cara, hombre, como estuvimos ayer muy a gusto.
Bueno, yo si queréis hacemos algo, se lo vamos a plantear a los de Ballestanea, si queréis, y nos vamos allí y nos hacemos el programita allí. ¿Qué
pasa? Vaya, claro.
No sé si lo veremos bien o no. Estíbaliz Tello, contaremos contigo entonces, para esa
escapada. Esa me apunto seguro, claro.
Claro que sí. Lo de menos es de qué hablamos o qué comemos, es juntarnos. Bueno, ya es definitivo, era esperado, ya lo hemos hablado mucho y efectivamente no tenemos por qué hablar más de ello, pero bueno, seguiremos hablando según se vayan acercando las fechas. No va a haber tan borrada, ya ni mayor, ni de menores, ni de pequeños, ni de jóvenes, ni de jubilados. No habrá tan borrada, no habrá Santo Tomás, no habrá cabalgatas, ni de Olenchero, ni de Reyes Magos. En fin, esto ya pues se pone serio. Estamos, aunque están subiendo un poquito los contagios, vivimos, entiendo, en Euskadi, en una burbuja. A nuestro alrededor la cosa se está poniendo cada vez peor. La Rioja, por ejemplo, Logroño, están a punto de, no sé si lo habrán confinado hoy, pero estaban a punto de ello. Navarra está disparada. En fin, en Cataluña acaban de cerrar bares y restaurantes durante 15 días. O sea, bueno, la cosa se está volviendo a poner muy, muy, muy seria, ¿no?
Sí, es un poco la segunda ola o la segunda oleada, ¿no? De la que se hablaba, que iba a ser en otoño, ¿no? Y la verdad que sí, que las cifras están aumentando. Parece ser que, bueno, pues esta es la movilidad también, ¿no? Entre el territorio es lo que está de alguna manera provocando estos contagios. En Navarra, ayer así lo comunicaban responsables, ¿no? Ese trasvase de gente entre Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco. En Cataluña, la verdad que las medidas se están tomando, yo creo que también por precaución y prevención, y en otros sitios también, por lo que pueda venir. Viene también la gripe, vienen los resfriados, y entonces al final yo creo que es una medida de precaución y prevención ante una segunda ola oleada que ya se estaba anunciando.
Bueno, no os mováis.
Que además está en todo, a ver si se ve, en Europa también están sufriendo esa segunda oleada, ¿no? Tú oyes las noticias y
bueno, que París está con toque de queda. París está con toque de queda, de 9 de la mañana a 6 de la mañana no puede salir nadie en París.
Y no solo París, 9 ciudades también. Toulouse también está, por ejemplo, Grenoble también, entonces, bueno
que Italia,
en Portugal, quiero decir, en general, pues es que estamos ya en esa ola.
Que sepáis que...
Yo antes he hablado con un amigo que vive en Madrid y él me dice, no, yo la estadística me la hago por mi WhatsApp. Y yo, ¿qué dices? Y me dice, sí, no me creo nada de los números. Porque, o sea, él dice, tiene razón, ¿eh? Dice, o sea, a ver, que están diciendo como que en Madrid hay, pero que igual no hay tanto. Pero dices que tú coges cualquier WhatsApp de cualquier persona y, o sea, un 40% de sus contactos están confinados y han dado positivo. Digo, pues mira, pues es una buena manera de medirlo, porque es verdad que los números, a ver, aquí parece que no hay tantos, pero yo te digo que el fin de semana desde luego, hasta donde a mí me ha llegado la información, en Osakidecha no han dado abasto con los PCRs.
Elipe, lo más probable es que tengas una llamada a lo largo del día de Fernando Simón diciéndote que vayas con él para allá, porque eso de la...
Bueno, no tengo ya otra cosa que hacer.
Es, que eso de la estadística, Elipe, vía WhatsApp, eso no, nos ha dejado todos...
Yo creo que es verdad que ahí te da un poco la... Bueno, pues por lo menos de tu entorno. O sea, yo ya no me voy a meter en Madrid, pero por lo menos de tu entorno...
Claro.
Sí, porque las cifras de, o sea, el baile también de cifras que ha ido, ¿no? En Madrid también, ¿no? Y en otros sitios, ¿no? Además, aparte de la lucha política, claro, eso ya tiene nombre. Es que hay, que en esta situación y en este momento hay esa lucha política de yo más o yo menos, o a ver quién saca pecho, desde luego totalmente, deleznable. Me parece increíble. Entonces, bueno, lo que comenta Marta, al final, pues sí, te das cuenta que alrededor nuestro, pues que cada vez hay, también se están haciendo cada vez más PCRs, se están detectando también más positivos, hay más gente que se le recomienda el confinamiento, pero la lucha también de esta de cifras es increíble. Lo que está claro es que a más PCRs también, bueno, pues darán también mayor cifras de positividad o de negatividad, ¿no? Pero todo sabiendo también que nos viene lo que nos viene ahora, ¿no?
Oye,
que es el otoño y lo que comentábamos antes.
En este tema yo me gustaría aconsejar a todo el mundo que entre en la página de Osakidecha, que da los datos de Euskadi. Y allí tenéis unas gráficas muy claras y muy concisas, donde podéis ver perfectamente cómo son los números que hay en este momento en todo Euskadi. Y os diré que si nos remontamos a... Te estoy leyendo directamente de los datos de Osakidecha ahora mismo. En marzo, a 25 de marzo, que fue el pico más alto de esta gráfica que tengo aquí, se hicieron 723 test PCR. Y yo creo que aquí lo que hay que mirar sobre todo es los ingresos en planta y en UCI, o incluso los fallecimientos por causa del COVID, ¿no? En esta época de los 723 positivos PCR que hubo, hospitalizaciones totales había 387, tanto en planta como en UCI. Y si nos remontamos al pico más alto en estas épocas, que podría estar como en septiembre, que había 605 positivos y había 87 en planta totales UCI y planta, digamos. Ahora mismo, en la actualidad, día de hoy, marcado el pico más alto que tenemos así en octubre, 584 positivos PCR, 65 en planta y UCI. O sea, que vemos que hay un piquito. Bueno, yo no le llamaría oleada, yo le llamaría olita. Bueno, ahorita en cuanto a hospitalizaciones, no en cuanto a PCRs, evidentemente, a más PCRs más positivos. No tiene nada que ver la cantidad de PCRs que se hacían pues al principio de la pandemia con los que se están haciendo ahora, lógicamente.
Claro, lo que pasa es que esto es como siempre en la medicina. Lo que hay que hacer es prevenir, ¿no? Entonces, yo creo que un poco las acciones que se toman van un poco encaminado a eso, a una prevención. Para que no se colapse el sistema sanitario, que ya bastante colapsado está.
Y hablando de eso, ¿qué os parece? Porque íbamos a empezar con otro tema, pero ya cerramos con él, que me parece también muy importante. Le doy la vuelta. ¿Qué os parece? Y hablando que, pues efectivamente, hay que tener cuidado y tomar medidas. ¿Qué os parece la propuesta de Aperribai, de La Real, de meter gente en Anoeta, aunque solo sean 1,000 aficionados para ver el partido del Nápoles o los partidos internacionales?
Pues a mí me parece bien. A mí sí, porque yo te digo que la gente, o sea, cuando está en un lugar público es mucho más responsable que en lugares cerrados. En Anoeta, están al aire libre y todo el mundo va a estar con mascarilla y haciendo, o sea, lo tengo claro. Porque es que yo estoy convencida, o sea, la teoría esta de quedarnos en casa, que sí, que está súper bien, pero si respetamos lo que es el núcleo familiar. Porque si hacemos lo que ha pasado el fin de semana este o el anterior, que ha hecho malísimo, y la gente se ha quedado en casa, ellos más todo el vecindario, pues es que yo creo que ahí es donde la estamos liando. De verdad os lo digo. Entonces, yo lo que tengo comprobado es que la gente es mucho más responsable estando en la calle, que además es verdad que más allá de la responsabilidad, te sientes como controlado por cualquier persona que está a tu alrededor. Y con pues eso, al aire libre. Es que para mí, vamos, yo por la experiencia que he ido viendo estos meses, porque lo de confinarnos en casa, que está muy bien, pero está muy bien si nos quedamos en el núcleo familiar, si empezamos a invitar amigos, vecinos y a la abuela, pues ya...
Ya, bueno, pero eso no es un confinamiento, Marta. Un confinamiento es lo que hemos hecho. Lo que nos están diciendo es que reduzcamos un poco la... Un poco, ¿no? Lo que nos aconsejan ahora, que es verdad, no se hace. No nos van a confinarnos, sino de reducir la...
Sí, pero Arantxa, que la gente, te digo, o sea, que yo, vamos, que sé, que me consta que la gente se está reuniendo en casas, pero que se están reuniendo, o sea, pero sí. Unos cuantos.
Sí, sí, pero que me refiero que no estamos hablando de confinarnos, sino que estamos hablando de que hay que reducir las relaciones sociales.
Yo, bueno, pero es que
precisamente los contagios que se están... precisamente los contagios que se están produciendo son esas reuniones familiares, esas reuniones familiares, precisamente es, y que los contagios que se están produciendo son las reuniones familiares y precisamente se está recomendando que solamente tengas contacto, o sea, con aquellas personas con las que convives, claro. Que las reuniones familiares y de cara a Navidades pues va a ser eso, que se viene el primo, el tío de Madrid, de Sevilla o del Goyerri, y al final es que es lo que están recomendando, eso y el ocio. Y en relación al tema de Noeta, yo tengo muchas dudas. Yo, por un lado, no tengo la menor duda de que la Real Sociedad va a tomar todas las medidas, como decía el presidente, de la mano del Departamento de Salud de Osakidecha, para que todo vaya bien. Pero luego a mí, en un partido de fútbol ya sabemos lo que pasa, que si el gol, que si nos abrazamos, los previos y los post también a los partidos, ¿no? Ahí. Que si nos juntamos en el bar, que tomamos algo,
Bueno, estamos hablando...
No sé.
Estamos hablando Marta, que es,
pero al
de
final,
que es
la responsabilidad. Mi persona cena no etas, que yo creo que no tienen ni que verse, te diría. O sea, que con el aforo que tiene...
No se van a tocar. Es la 40ª parte de la capacidad del campo.
Por eso.
Eso es.
Y el
precio... ¿Es factible poder hacer a esa gente ahí?
Claro, y el previo que dices tú, Jayone, la gente lo hace a día de hoy. O sea, hay un partido televisado de la Real, y, o sea, yo te digo que yo trabajo al lado de una cafetería que está en un soportal, y es que, o sea, si un día me paro a contar, pues es que igual puede haber ahí, o sea, no sé, 50 chavales viendo el partido. O sea, que eso ya se hace, pero a mí lo de Anoeta me parece, aparte que, no sé, pues también de cara al aficionado, pues un poco la emoción de que si me toca o no me toca, y yo qué sé, chica, un poco para darle un poco...
Sí, hombre, eso es recuperar un poco la ilusión. No, eso. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, es recuperar la ilusión, que nuevamente se vuelva los aficionados vuelvan a estar en el campo, al revés pues, también, ¿no? Que el equipo también sienta el calor también de todos nosotros. En ese sentido está muy bien. Son 1,000 personas que distribuidas en toda Noeta, pues bueno, pues queda la verdad que si se hace bien y se hará bien, no tengo yo ninguna duda, ¿no?
Por eso, no sé, a mí me parece que es una buena...
Estamos consciente de la duda.
Sí, bueno, la duda es razonable. Lo que sí que se supone es que van a ser exquisitos un poco con esas medidas higiénico-sanitarias que se deben de mantener. Y bueno, pues que también a lo mejor habrá que probar y ver cómo va...
Eso, ¿no? Claro.
Sí. Poco que pues bueno, pues normalizar, es que no me gusta ni este verbo, ¿no? Pero bueno, pues como volver un poco a lo de antes, un poco, ¿no? Bueno, habrá que ver un poco cómo lo hacen, cómo funcionan y luego pues a nivel individual cómo nos comportamos también, ¿no?
Para dar marcha atrás siempre estamos a tiempo, lo que hay que hacer es dar pequeños pasitos hacia adelante.
Sí.
A ver si somos capaces de comprometernos los unos con los otros en esa prevención que comentabais, ¿no?
Eso es así, es verdad. Sí, al final es eso,
¿no? Es verdad,
¿no?
Que es una época de prueba, error, está clarísimo. O sea, pues al final esto es nuevo para todos y ya está. O sea, y poco más, la verdad.
Bueno, nuevo ya no es tanto, porque el COVID ya, yo creo que ya es casi como de la familia.
Parece que lleva toda la vida.
Eso es verdad. Oye, os he lanzado una pregunta por el WhatsApp antes del programa. ¿Somos conscientes del peligro que tenemos con nuestros móviles y las redes sociales? ¿Somos conscientes dónde nos metemos y qué hacemos? Esa es una pregunta que viene un poco al hilo de, bueno, pues de lo que, yo no sé si estáis muy puestas o no en el tema, pero ya sabéis que estos días se está celebrando el juicio a los futbolistas de Eibar, a Sergi Enrich, que es el actual capitán de Eibar, y a Antonio Luna, que ya no juega, ya no milita en el Eibar, sino en Girona. Estos dos jugadores de, de primera división, es decir, son gente muy muy pública, lógicamente. Sabéis que en un encuentro sexual con una mujer donostiarra grabaron un vídeo sin el consentimiento de ella, y eso provocó en su día, ya provocó ríos de tintas, no sé si, y titulares, no sé si recordaríais, y ahora en el juicio pues ya se está intentando llegar a un acuerdo. Al parecer, una indemnización de 110.000 euros, que es más de lo que solicitaba la acusación, y el reconocimiento expreso de los hechos, sin ningún pero ni, y además lógicamente su arrepentimiento, pues parece que va a permitir que estos dos futbolistas puedan seguir su carrera futbolística y la víctima pues de alguna forma ser resarcida. La víctima al parecer parece que con eso pues ya se daría por satisfecha después de lo que ha pasado la pobre mujer. Y al hilo de esta historia, que es repugnante, pues realmente te das cuenta de a dónde puedes llegar con el móvil que llevamos todos en la mano habitualmente, ¿no? De una forma u otra, a veces consentido, a veces, como en este caso, no consentido.
Pero en todos los ámbitos, ¿no? No solo
yo he puesto este escenario porque...
En todos los ámbitos de la intimidad con mayúsculas, ¿no? Me parece que esto es gravísimo. Porque lo que no tenemos es control sobre nuestra vida pública o nuestra vida privada. Está muy bien explicado también en la manipulación, ¿no? La manipulación de todos los medios de comunicación, de todas las redes sociales, de todos los grandes gurús, Google, Facebook, Instagram, ¿no? Todo este big data que nos rodea, ¿no? Cómo nos lleva a perder el hilo de lo que es socializar corrientemente, que es que ahora mismo, como tampoco lo podemos hacer, pues todo se complica. Es que es mucho más grande, es que has abierto un melón que es un melonazo.
Bueno, yo creo que es un melón que está ahí, que realmente no somos conscientes de lo que llevamos en nuestra mano. No somos conscientes, ni para bien ni para mal, ¿eh? Ojo, cuidado.
No, yo desde luego no soy nada consciente, ¿eh? Yo utilizo redes sociales, móvil y tal, y no soy muy consciente. A veces es que no sé ni qué es lo que hago yo con el móvil, ¿no? A veces
cuando... O lo que hacen contigo a través del móvil, esta es la pregunta, yo creo.
¿Qué pueden tener de mí y tal? Yo desde luego no lo soy consciente. Y luego, a ver, pues en el caso este, aparte de... Yo creo que viene bien porque ahí vamos a conocer la sociedad en general, que no estamos desprotegidos, ¿no?, ante determinadas acciones como estas. Y aunque haya sido un vídeo que no haya estado, o sea, que la grabación no haya sido consentido por la víctima, aunque esté consentido, luego a ti no te da derecho a publicar ese vídeo.
A compartirlo,
ese video,
eso,
¿no?
Eso
una cosa es el consentimiento, por ejemplo, en algo tan íntimo como puede ser la esfera sexual, y otra cosa es que luego tú lo puedas difundir a través de redes sociales. Entonces, que esto se ponga en manos de la justicia, que se haga visible y que además se penalice, me parece que es lo que tiene que ser, ¿no?
Porque... Totalmente de acuerdo contigo, doctora, y de hecho me parece poco la pena que les han puesto a estos dos sinvergüenzas.
Sea un niño consentido o no, que eso es una cosa, lo que no se puede es difundir.
Exacto.
Claro, pero cualquier cosa, pero hoy en día, por ejemplo, vas a cualquier, imagínate, pues ahora no, pero una, yo qué sé, una boda o cualquier cosa que tú coges y lo publicas en tus redes, ¿no? Y aparece una persona que dices que a mí no tiene por qué saber que todo el mundo que yo he estado en esta boda. O sea, cosas que no te das cuenta, que es lo que dices tú, Arancha, que a mí también me pasa, que no soy consciente, o sea, tú lo haces con la mejor intención y de repente, pues igual hay alguien al lado que tú, no eres consciente que igual se puede ofender. O sea, yo creo que nosotros, o sea, bueno, me refiero a nosotros pues un poco por la edad, ¿eh? Que es verdad que nos pasa mucho eso, y otro núcleo que yo creo que también tiene mucho peligro con el tema del móvil en las manos son los niños más pequeños, porque hoy en día es verdad que a los niños se les da el móvil súper pronto y es como ponerles pues una bomba de relojería a la mano, porque ellos, o sea, no son conscientes para nada. Y ahí es otro de los focos que tiene mucho peligro, ¿eh? O sea, yo creo que los son los adolescentes, fíjate.
Sí, controlan, pero a la vez también pueden entrar por ese uso que se hace de todos, masivo, en determinadas redes, que publican fotos, que muchas veces, fotos o vídeos, que muchas veces parecen que son una tontería, pero pueden caer luego pues en cantidad de redes y cosas que luego podemos leer por ahí, ¿no? Yo creo que el uso que se hace, lo hacemos todos, no lo hacemos tampoco muy bien ni controlado, pero está ahí, ese es lo que hoy en día tenemos, ¿no? Y a mí me parece bastante peligroso a medida de que, bueno, sobre todo las noticias que vamos oyendo por ahí, ¿no? Y en relación a este caso, a mí la verdad que me parece increíble que por un arrepentimiento y por pagar una cantidad de dinero, bueno, pues prácticamente estos personajes se hayan quedado totalmente o prácticamente libres de toda culpa, ¿no? Pero la estigmatización y el sufrimiento de la víctima, porque ha sido una grabación no consentida, es terrible. Además, ella también parece ser que sufrió amenazas también por WhatsApp, le llamaron, bueno,
es que
de todo.
Lo peor,
al final,
claro, es que lo
en
peor,
este, en este caso,
lo peor de esta este chica, caso, lo peor de esta sí, chica, sí, Hayone, es que en cuanto ocurrió aquello, la persecución que hubo a través de las propias redes por saber quién era la víctima y tener una imagen de esa víctima era brutal. Con lo cual, es que ya no solo es lo que han hecho estos dos individuos, sino lo que hace la sociedad en general por morbo, ¿sabes? Por
eso
morbo.
Es. A eso,
la víctima tiene que demostrar que es víctima.
Claro,
esto no tiene ningún sentido. Se pone en duda a la propia víctima. Es que hemos equivocado el foco. Esta sociedad todavía no tiene claro lo que es un delito sexual, la igualdad de género, es que va todo va por ahí, o sea, nos faltan muchísimos años de evolución, me parece a mí, porque si ponemos el foco en que la víctima tiene que demostrar que lo es, que se la ponga en duda, me parece, y siempre pasa igual en los delitos sexuales, siempre pasa igual, es un fracaso de esta sociedad.
Sí, sí, porque al final, en este caso concreto que estamos hablando, la víctima es la que va a recibir va a tener las secuelas, bueno, seguramente psicológicas, la estigmatización, la persecución, como comentábamos, vía WhatsApp, le llamarán de todo, y estos dos personajes, más porque tienen dinero, han podido pagar una cantidad, seguramente que se eximirán de la pena carcelaria, no irán a la cárcel. Y seguirán haciéndolo, porque además uno de los individuos parece ser que era una práctica habitual, ¿no? Que era una práctica habitual el grabar las relaciones y los ligas que tenía, ¿no? O sea, a mí me parece increíble. Y todo lo que alrededor de esta historia, y hay mil historias, se genera, ¿no? El peligro de la utilización de las redes sociales, de los móviles, de las fotos, de los vídeos, ¿no?
Eso, yo por dar la pincelada positiva, lo que creo es que esto nos viene bien porque visibiliza un poco estos problemas que estamos teniendo, ¿no? Con redes sociales, con los vídeos, y que en este caso, que las víctimas, que mayoritariamente son femeninas, pues bueno, se hagan público, que nosotras seamos capaces de darnos cuenta, que apoyemos, que la justicia esté ahí. Yo por dar esa, porque esto hace unos años estaba totalmente escondido, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, no solamente por este caso, sino porque desgraciadamente hay otros casos que también son, pues, de ámbito público, porque este no es la primera vez que ha habido este vídeo de contenido sexual que en Donosti se ha sabido, pues hace que nos demos cuenta de lo que hay y que seamos capaces de luchar un poco contra esto, ¿no? Y que además la justicia también, pues bueno, pues que empiece a tomar cartas en el asunto.
Está claro, está claro. Y además, por lo menos hay condena, pero yo pienso que todavía quedamos atrás en el sentido de que sí que falta un poco más de dureza en este sentido, que yo creo que el daño es muy difícil de reparar con dinero o con un arrepentimiento, o sea, es que es como broma.
Yo me di cuenta de una cosa, no sé si os dais cuenta de una cosa, y es cómo, y si queremos además, mañana podemos hablarlo con Jorge Campanillas, que es abogado de nuevas tecnologías, lo complicado que es para una empresa o una persona que tienes que, para tener contacto de otra persona, dar tu consentimiento para un correo electrónico, para, ¿sabes?, cualquier historia que hagas en internet, todo el papeleo, toda la asesoría, toda la documentación que tienes que plasmar ahí. Y de repente, porque estés con tu móvil haciendo el imbécil, de repente vas y cuelgas cualquier historia que no sabes hasta dónde va a llegar. Y se complica la vida de esta forma, ¿no? O sea, con esa facilidad,
que,
¿no?
O sea, que no hay que hacer, que muchas veces a lo mejor das acepto y yo no he leído la letra pequeña.
Claro, porque es que nunca leemos esa letra pequeña.
Lo hacemos todos.
Entonces muchas veces ahí sí que te metes, vamos, en un berenjenal, porque no sabes a lo que tú estás dando acepto, ¿no?
Pero la ley protege, La ley protege, en el momento en el que das el consentimiento, la ley te protege porque también te da derecho al desistimiento de esa suscripción o de ese... Entonces, en el momento en el que tú veas que te avasallan de correos, de tal, o sea, de una comunicación que tú dices, pero ¿esto de dónde viene? Tú puedes darte de baja de esas listas automáticamente. En el caso de que no existiera, ahí sí que sería ilegal. O sea, que sí que es cierto que no leemos la letra pequeña, pero igual de fácil es darse de alta como darse de baja.
Bueno, fácil claro. Darse de baja a veces no es tan fácil.
No, tampoco es tan fácil.
Ahora estoy pensando, fíjate, no sé si os pasa a vosotros, estas empresas que te llaman para venderte de compañías telefónicas y tal, y constantemente te llaman 1000 veces al día y al final les dices, oye, o sea, vale ya. Y siguen llamándote y es complicado. Yo no sé cómo sales de esa lista, ¿no? Había que preguntar también aquí a los expertos en cómo poder salir de una forma rápida de esas listas porque te fríen a llamadas, ¿no?
A veces no es una lista, ¿eh? Que no es una lista que tú hayas dado un consentimiento. Cuando tú recibes una llamada, pues una llamada aleatoria, no es un consentimiento. Fijaos, por ejemplo, a estos de la telefonía no les he dado consentimiento jamás de llamarme, claro. Más que a los que trabajo con ellos,
sí.
y me frían a llamadas, claro. Pero que sí, claro, intentan vender su producto, pero esto es como el que entra por la puerta de tu casa o te vende de puerta en puerta, también es esto, ¿no?
Pero fijaos una cosa.
¿Le abres o no le abres?
Yo me quedo con lo que ha dicho Estíbaliz.
¿Cómo era eso de no quiero propaganda, ¿no? Que ponían los portales.
Esta comunidad no desea publicidad, sí.
No desea. Pero yo de todas maneras también os digo que creo que las redes sociales es una herramienta maravillosa, sí. Bien usada. Y que o sea, que si la usamos bien, pues está súper bien. O sea, es que es así. O sea,
yo me quedo con lo que dice Estíbaliz, que la ley al final está ahí. Y la ley, bueno, pues en ese sentido protege a esta chica. Lo que pasa que esta chica va a ser resarcida con 110.000 euros y el arrepentimiento. Pero esos 110.000 euros, ¿tú crees que equipara al daño moral que ha tenido esta mujer?
En absoluto.
En absoluto.
Las condenas en los delitos sexuales en este país son pésimas. Son pobrísimas. Delito sexual.
No os equivoquéis, que no es
una cosa que suena de coña, pero ya lo decía Sandra Bullock en Miss Agente Especial, en aquella película, decía, todas las condenas sobre delito sexual deben de ser mucho más duras. Y lo decía en una película hace 25 años una actriz.
Pero no os equivoquéis, que esto
es la pura realidad.
Sí, pero no os equivoquéis, que delito sexual no ha sido, ha sido un delito
contra
la intimidad. Ojo, bueno, cuidado. Cuidado, No, porque es que hay otros casos que hemos podido ver que ha sido efectivamente un delito sexual, pero además con agravante de que efectivamente ha sido igual que este, compartido en redes, con lo cual también ha atentado contra la intimidad. Que eso es mucho peor todavía.
En este caso la relación era consentida, pero no era consentida ni la grabación.
Pero ha habido casos en los que ha sido una violación o una paliza y todo eso, pues al final encima lo grabas y lo compartes. Bueno, yo comparto con vosotros música, si os parece, que para cerrar el programa. No sé si os parece, chicas, o no. Pasad un buen fin de semana y disfrutad de todo lo que podáis, que no va a llover.
La próxima en Ballestanea, ¿no?
Venga, la próxima.
Vale,
lo gestionamos, ¿os
yo
parece?
También, Buen fin de semana.
Beso.
Igualmente, un abrazo.